Hoy quería hablar de un escritor uruguayo que murió hace 5 años, a los 64, nació en 1940, se llama Jorge Mario Barlota Lebrero. Él usaba el nombre de Mario Lebrero como escritor y el otro en otras de sus actividades, porque era un tipo multifacético, de esos a los que descubre el sistema cuando es negocio. Algo así, de algo parecido ocurrió, y ya hablé acá en una columna, con el tema de Bolaños, que creo que fue una de las primeras columnas. Que bueno, ahora empiezan a publicar de Bolaños todo lo que anda dando vuelta por ahí, ¿no?, para hacer un negocio. Y al respecto, quería hacer una aclaración con respecto a la calificación de escritor o artista de culto. No me gusta esa calificación, porque es una justificación que tiene el sistema para explicar por qué margina a determinados artistas. Como no lo puede blanquear, le pone un nombre aparentemente positivo, digamos un eufemismo, para hacer quedar bien a esa situación en la que se mueven. En realidad, la palabra que encajaría mejor aquí es la de un artista marginal o marginado. O, como me gusta usar a mí también, es un escritor excéntrico, en el sentido que no gira en torno al eje que imponen las metrópolis de toda índole, no solo las metrópolis de ciudades, sino las metrópolis de capillas o mafias literarias o mafias artísticas, que dictaminan quién está en el centro y quién no.
¿Y por dónde giraba Lebrero?
Bueno, giraba en torno a muchos ejes, porque Lebrero, como tuvo que ganarse la vida como pudo y no le gustaba trabajar, lo dice él mismo, el trabajo, si no es diversión, es un castigo, y a él no le gustaba eso. Así que trabajó fue librero, tuvo una librería de libros usados, fue fotógrafo, editó una revista de entretenimientos, finalmente en sus últimos años dirigió un taller literario. Giró también en torno a la revista Humor, de la que hablé en una de las columnas. No escribió en la revista Humor, pero Humor tenía otra serie de revistas, como Humor y Juegos, que dirigió Lebrero. Él ganaba su sustento haciendo crucigramas, inventando entretenimientos y ese tipo de cosas. Y otra revista de ciencia ficción, aunque él decía que no era un escritor de ciencia ficción, que fue El Péndulo, de la que alguna vez tendríamos que hablar. Una revista que fue una pérdida considerable desde el punto de vista económico para la editorial de Humor, La Urraca, pero que fue mantenida de todas formas porque era el proyecto literario o artístico del grupo. Y entre toda esa cantidad de cosas que hizo, también hizo una letras de temas musicales, hizo un par de películas, de cortos, que él decía que eran horribles, pero le puso letra a varias canciones, entre ellas una joyita que encontré navegando por ahí por internet, que tiene música de Jorge Cumbo y de su coterráneo, el uruguayo Leo Maslía, y en la que la letra, que es apenas un esbozo, es muy parecida a lo que él escribe. Podríamos escuchar un poquito.
Thank you.
Y así sigue la canción en una especie de multiplicación de espejos, ¿no? Casi borgiana. Ana se asoma a la ventana y ve otra ventana, y de esa ventana otra, y así sucesivamente. La producción de, como decía al principio, la producción de Mario Lebrero estuvo calificada como de culto porque tenía lectores fanáticos. Algo similar pasó y también con otro de los que giraban en torno a la revista Humor, que fue Dolina. Dolina tenía, cuando escribía aquellas crónicas del barrio de Flores, tenía un grupo de unos 100 admiradores que estaban dispuestos a dar la vida por él. Nunca trascendió hasta que empezó a tener el programa, hace más de 2 décadas, el programa de radio. Y con Lebrero pasó algo similar. Lebrero, uno de sus libros, gracias a quien dirigiera la revista El Péndulo, que era Marcial Souto, se publicó en España, después empezó a circular con más injerencia en distintos círculos, hasta que, bueno, con la muerte del autor empezó a tener más influencia. Los libros que quiero destacar de él son los que se llaman, que se han reeditado ahora, Trilogía Involuntaria, que son La Ciudad, El Lugar y París. Eran inhallables, ahora se han reeditado, se consiguen. Recuerdo que a mí me faltaba el último de los tres, París, y en un viaje de paseo a Uruguay lo conseguí en una librería de Montevideo, a donde, charlando con el librero, me enteré de que Lebrero iba a esa librería a buscar novedades, pero nunca se daba a conocer. Era un tipo muy reservado, muy tímido. Vivía de noche, se dormía, tenía las ventanas cerradas durante el día, y durante la noche salía. En sus libros hay un clima del que uno no puede despegarse. En cuanto empieza a leer, no lo puede soltar. Si hay tiempo después, y si no en otras ocasiones, preferiría o me gustaría leer un fragmentito. Bueno, y lo he probado con gente de las más variadas condiciones y edades, desde chicos hasta gente grande, o lectores muy cultos, o gente que lee pocos libros. Hay una presencia muy fuerte con el tema de las ciudades, ciudades vacías, ciudades casi existencialistas, ciudades que recuerdan algunos cuadros del surrealismo, a De Chirico, a cosas por el estilo. E indagando hace tiempo en su biografía, encontré que él había vivido fuera del país, bueno, en Buenos Aires, pero para un uruguayo o para un argentino el otro país no es casi vivir fuera del país, ¿no? Vivía en Montevideo, en Colonia, en Buenos Aires y en Burdeos o Bordeaux, una ciudad francesa que visité el año pasado y que me explicó algo de la temática de Lebrero. Burdeos es una ciudad que recuerda en algo a la ciudad de La Plata. Si uno recorre la ciudad de La Plata mirando del primer piso hacia arriba ciertas zonas, supongamos Diagonal 80, tomando del pasaje Dardo Rocha hacia la estación, la misma estación, todos esos estilos que hay en la ciudad, esa reconstrucción de estilos neoclásicos, europeos, bueno, están también, están especialmente, porque es una imitación lo de acá, en Burdeos, pero en Burdeos está todo así, y es todo gris. Es una ciudad sorprendente, parecida a Colonia también, en la que uno no puede estar más de 3 o 4 días. Es maravilloso estar 3 días en Colonia. Perdón a la gente de Colonia si escucha esto, pero es complicado pasarse, no un mes, pero una vida en Colonia y salir a caminar y encontrarse con nada. O sea, es un poco opresivo el clima de tanta ausencia, diría yo, ¿no? Es tan ausente todo, y la vida humana desaparece tan fácilmente de la faz de la ciudad que resulta opresivo. Y Burdeos tiene algo de eso también. Burdeos tiene algunas cosas maravillosas, como una gran plaza de agua. en la que hay agujeritos como si fuera la plaza de Malvinas, así grande, y un gran playón con perforaciones en el piso del que sale agua, pero no como una fuente sino como vapor. Entonces uno camina por ahí y está en una nube de humedad. Es impresionante el lugar. Y la ciudad está muy reglamentada, muy a la manera europea. Es decir, en las plazas, por ejemplo, se dice niños de 5 a 7 años. Recomendaciones a los padres. Tiene que haber un adulto por cada niño. Tienen colores. Bueno, en fin, está muy... Para un artista... No sé si es posible vivir mucho tiempo ahí. Toda su experiencia en una ciudad extranjera, europea, fue allí. No sé, no se sabe nada de su periodo en Burdeos, pero no sé si por decisión propia o por una especie de atracción hacia esa clase de ciudades. La cuestión es que Mario Lebrero y las obras de Lebrero son seductoras. Uno empieza a leer y no puede parar de leer. No sé si tengo tiempo para leer un par de minutos. ¿Sí? Bueno, acá el director técnico...
Espere que le contesto. ¡Sí!
Sí, espérate que me puse los auriculares, así me taladrás el oído.
El otro, quiero hacer un comentario mientras busca eso. Dios, el otro día...
Empezamos con problemas.
Que nos pidió los minutos, sí. Llamó un oyente y dijo... Ese cuento tenía que leer para la mañana, y que sí, fue medio duro.
Y sí, es así, es así. Yo dije que era malo.
No, no, malo.
Es malo.
No.
Mire si crudo, seré malo. Mire crudo. Si seré malo que toma el café sin azúcar.
Epa, como no, el, no, no, como no. El luchador de este programa, de estos programas de Catch, que se que comía carne cruda uno de los
más
luchadores.
O menos, sí, yo no. No, carne cruda no, pero el café sin azúcar sí. Me la banco, ¿eh?
Epa.
Guarda. Bien, bueno. Esto es de un. El primer capítulo de El Lugar, de Mario Lebrero. En la oscuridad total, mis ojos buscaron una referencia y se volvieron a cerrar, sin haber encontrado las rayas horizontales, paralelas, que habitualmente dibujaba la luz eléctrica de la calle o el sol al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. No me podía despertar, y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo ahora como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamientos. Mucho más tarde, la orden de despertar, y el ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud, como si buscara una salida que no conocía o que no recordaba. La orden se hacía más apremiante, y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir, y hallaba el camino hacia arriba, hacia una anhelada superficie. La materia tenía varias capas que se hacían menos densas a medida que ascendía, y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. Me proyectaba en forma oblicua hacia la superficie, y por fin, como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respira una ansiosa bocanada de aire, desperté con un profundo suspiro. Fue entonces cuando mis ojos se abrieron y, desconcertados, volvieron a cerrarse. Mi sueño se hizo luego más liviano hasta que volví a despertar con una lucidez mayor. Advertí varias cosas: que hacía frío, que ese lugar no era mi dormitorio, que estaba acostado sobre un piso de madera sin colchón ni cobijas, en una oscuridad total, y que tenía puesta la ropa de calle. La lucha contra la pereza fue en esta ocasión necesariamente más breve que de costumbre. La incomodidad del piso desnudo no lo permitía. Me incorporé, gruñendo malhumorado, y mi queja fue acompañada por crujidos de las articulaciones. Me froté brazos y piernas y tosí. Los bronquios silbaban al respirar el aire húmedo y me dolía la garganta. Mientras buscaba a tientas algún elemento conocido, se me plantearon las preguntas de rigor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? En realidad, esta segunda pregunta tardó un poco más en formularse. Aún no había aceptado el hecho de hallarme en un lugar no previsto, y forzaba la memoria, buscando entre las últimas imágenes de mi vigilia, con la certeza de que pronto todo habría de ajustarse con una explicación sencilla. La borrachera en una fiesta, la tormenta que me había sorprendido en una casa ajena, la aventura inusual que me había llevado a dormir fuera de casa. Alguna vez, aunque no con frecuencia, me había sucedido despertar sin comprender dónde me hallaba, pero era suficiente reconocer la moldura del respaldo de la cama o el color de una cortina para hacerme enseguida una composición del lugar, para despertar súbitamente toda la memoria última. En este caso, no había ningún elemento desencadenante, y la misma carencia de elementos no tenía para mí ninguna significación. Mi memoria se había detenido, empecinada en un hecho trivial, y se negaba a ir más allá. Una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus. Había comprado cigarrillos en un kiosco, y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, dos o tres, esperando también el ómnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En este punto se detenían los recuerdos. Mis manos encontraron ahora una pared y pegado a ella comencé a recorrer lentamente la habitación buscando una ventana o una llave de luz. Era una pared áspera, pintada quizás a la cal. Llegué a un rincón sin haber hallado nada, seguí mi búsqueda a lo largo de la nueva pared y luego de cierto trecho mis dedos reconocieron el marco de madera de una puerta. Luego la puerta misma y finalmente su picaporte. No intenté abrir de inmediato. Me tranquilizó saber que había una salida, pero se me creó la inquietud de no saber si era procedente que yo lo utilizara. Pensaba en gente durmiendo, en alguna actividad que mi presencia pudiera molestar, o que por algún motivo no me conviniera ser visto allí. Apelé de nuevo a la memoria, pero no obtuve el menor indicio de dónde estaba ni de por qué estaba allí. Me sentí al borde de un ataque de nervios. Traté de controlarme. Tal vez podría haber resistido un tiempo más, permitiéndome seguir rebuscando en la memoria, pero tenía necesidades físicas urgentes, hambre, frío, ganas de orinar, y mis huesos necesitaban reposar sobre algo blando. También tenía ganas de fumar, y el paquete, presumiblemente el mismo comprado en el kiosco, estaba intacto en el bolsillo del saco. Lo abrí y saqué un cigarrillo que llevé a los labios, pero luego me fue imposible encontrar el encendedor. Bruscamente tomé el picaporte y lo hice girar. En primer término empujé la hoja de la puerta hacia afuera, luego tiré de ella hacia mí, pero en ninguno de los casos obtuve resultados. Acerqué un ojo a la cerradura, no logré ver nada. Comencé a sentir un miedo muy intenso. Probé nuevamente el picaporte, sacudí la puerta, la golpeé con los puños y con los pies, no sucedió nada. Escuché cómo, fuera de mi voluntad, un sonido quejoso escapaba de mi garganta. Con los puños y la mandíbula apretados y un temblor que me recorría el cuerpo, proseguí entonces mi recorrido, adosado a la pared, arrastrando los pies, extendiendo los brazos. Llegué a otro rincón y la nueva pared se presentó al tacto de mis dedos tan desnuda como el resto conocido de la pieza. Mi memoria seguía trabajando por su cuenta. Me presentó más detalles de su último registro: la cara del hombre del kiosco, sus bigotes caídos, su mirada azul aguachenta. Un árbol próximo a la esquina, con brillos dorados en las hojas secas y la hoja que caía recién desprendida de la rama mientras yo cruzaba la calle. El número exacto de las personas que esperaban el ómnibus en la parada. Eran tres. Dos mujeres, una con tapado marrón, la otra con saco rojo, ambas de espaldas. Y un hombre pequeño recostado contra el árbol, un pie apoyado en el suelo y el otro en el árbol. Llegué a un nuevo rincón de la pieza y muy cerca de él, al parecer, enfrente de la otra, hallé una nueva puerta. Las manos me temblaban al hacer girar el pomo. Empujé la hoja y esta vez sí, la puerta se abrió. Me encontré ante una nueva oscuridad. Y bueno, así sigue el lugar en sucesivos capítulos en los que el narrador, personaje, autor va encontrando sucesivas habitaciones que le impiden salir, ¿no? Como un extraño laberinto. La ciudad tiene un tema similar, el hombre solo en medio de una supuesta ciudad que en realidad es un pueblito con pretensiones de ciudad. Alguna vez se hizo un plano para ampliar esa ciudad, para generar espacios mayores y quedó en la nada. Y París transcurre en un París extraño, que para mí más que París es Burdeos, mezcla de onírico y de mundo de la vigilia, en el que, bueno, siempre está el mismo personaje, solo, desprotegido, aislado, con un nexo nada más que lingüístico con alguien, una tal Ana, que sintomáticamente pone ese nombre el autor al tema que escuchamos al principio. Así que recomiendo con absoluta certeza que les va a gustar a todos los públicos los libros de Mario Lebrero, de quien me olvidé decir que también hizo guiones de historieta que aparecieron en distintos medios, Santo Varón y Los Profesionales, que eran tan raros, ilustrados por Lizán, tan raros como sus cuentos, ¿no?, sus novelas. Entonces les decía, recomiendo esta trilogía involuntaria, La ciudad, El lugar y París, que se leen sin aliento, no se puede parar de leer.